XHJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba uniminutoradio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días y bienvenidos todos a este espacio de creatividad, diálogo y encuentro que es El Puente en Casa. Queremos darle un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a todos los que nos acompañan en la mesa de trabajo, a mi compañero Víctor Rojas y Simón Dumet, que son también encargados de este espacio de creatividad y encuentro. Muchas gracias a nuestro control master, Daniel Donato, y sean todos bienvenidos a este espacio en el que vamos a conversar sobre política y moda. Para esto tenemos una invitada de lujo, es muy especial y ha dedicado toda su vida a la investigación en comunicación. Con ustedes, ella es María Cristina Asqueta. Buenos días, María Cristina, ¿cómo estás?
Buenos días, con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, muy agradecida contigo y con todo tu equipo para este programa que van a presentar sobre un tema que realmente es tan importante en el estudio de las comunicaciones.
Claro que sí, pues María Cristina es licenciada en Letras, magíster en Lingüística Española y doctoranda en Comunicación. Bueno, María Cristina, más allá de eso, yo quiero que nos cuente un poco sobre su trayectoria y su trabajo con la moda.
Bueno, en realidad con la moda no llevo tanto tiempo. Sí, puede ser que se considere tiempo porque empezamos con un grupo de estudiantes en la modalidad de semilleros. Creo que en ese momento estaban empezando los semilleros en la universidad. Con un grupo de estudiantes del programa de comunicación social y periodismo empezamos a estudiar la moda. Fue muy interesante porque fue la primera etapa, se presentó un proyecto que fue aprobado, se denominaba Comunicación, Vida Urbana y Moda. Yo pensé que quizá el proyecto iba a dar lugar a desconfianza porque a veces tenemos una versión acerca de que la moda es algo superfluo cuando es todo lo contrario. Es algo tan propio de nosotros, de la identidad, de la subjetividad, del universo del cual hacemos parte, de nuestras herencias y tradiciones culturales. Bueno, pero fue sumamente interesante y renovador estar con estudiantes. Yo obviamente pues había hecho las lecturas que uno hace sobre moda, desde la semiótica, Roland Barthes, Lipovetsky, los autores, digamos que Alison Luri también, que ha entrado después en este tema, y otros, y sociólogos también, y filósofos que trabajan el tema de la moda. Entonces, tenía esa idea, pero con ello fue muy renovador, porque fuimos al trabajo de campo. Y fuimos a mirar la moda in situ, o sea, en los lugares, y los lugares que observamos, bueno, estaba definido para el trabajo de campo la carrera séptima, entre la calle 22 hasta la 13, que es ahí la del eje ambiental. Hicimos los recorridos, hacíamos los viernes, era hora de séptimazo, los viernes en el horario, creo que iniciamos a las 4 y hasta las 6. Y hacíamos el recorrido, eso. Pero también hicimos observaciones al interior de las universidades. Hubo dos universidades en ese momento en las cuales se hicieron encuestas, se tomaron fotografías, se interactuó con los usuarios de la moda, para llamarlos de alguna manera, o sea, los portadores también de la vestimenta. Ellos, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad Minuto de Dios, y bueno, se encontraron muchas similitudes sobre el enfoque ese que le dan los jóvenes a la moda, también se encontraron diferencias, obviamente, y también con los transeúntes y paseantes por el séptimazo, que también fue sumamente renovador, y aprendí cosas de los estudiantes, conceptos, sentidos, los propios estudiantes que hacían, estos también eran fuente para la investigación. Entonces, por ejemplo, la importancia que tiene la juventud, la moda casi que es un fenómeno de la juventud. Todas las generaciones siguen la moda, pero principalmente los jóvenes son como más apropiadores, más renovadores, tienen más lenguaje sobre la propia moda, son muy creativos. Y también el tema de los accesorios es algo que debo a ese primer grupo de estudiantes. Estaba Cristian Suárez, estaba Marcela Rey, todos son hoy día egresados y siguieron sus procesos, incluso siguen estudiando, pues fue una experiencia muy buena. El gusto pues, de Marcelo Rey por la fotografía y el dibujo ha dejado patrimonio para el semillero y del otro, de los otros compañeros. Hubo otros que, por ejemplo, que fueron haciendo proceso desde esa época, muy buenos estudiantes, muy comprometidos, y funcionó el semillero y funciona hasta el día de hoy, donde hemos tenido que cambiarnos al contexto actual.
Entiendo, muchísimas gracias, María Cristina, y bueno, pues ya que tratas ya que sí existen esos estigmas a raíz de la moda, sobre cómo esto se trata como un tema superfluo o algo como que va más con la vanidad, pues más allá de eso lo que llevamos cuenta historias y esto funciona como un espejo social. ¿Usted cree que, bueno, esos procesos como de construcción de identidad a partir de la moda pueden de cierta forma determinar también aspectos políticos dentro de esto? O sea, ¿la vestimenta también puede darnos a entender qué postura política podemos tener?
Pero por supuesto, creo que no hay nada más político que la vestimenta. O sea, no solamente las grandes figuras en las cuales reconocemos y que pueden tener una influencia, por ejemplo, en el siglo XX sobre el público en general, sino también la gente del común. Hay, por ejemplo, en algún momento se hizo observación, eso fue en 2019, se observó, por ejemplo, cuál era el atuendo en las marchas. Y había un atuendo, y también era moda, que iba vinculado con esa actividad, que bueno, es un poco la manifestación, más que nada la manifestación, porque consistía, por ejemplo, lo que habíamos observado, cómo era ese atuendo, por ejemplo, zapatos planos, ahora con el COVID nos toca también, zapatos planos, morral, camiseta y pantalón. O sea, el atuendo para la marcha era un atuendo casi como para el deporte, que uno se cambia de ropa, también para, o sea, para hacer otra actividad. Entonces, eso. Pero no solamente por eso la moda es política. Si yo voy al supermercado, la ropa que me pongo para ir al supermercado en época de pandemia también es política. ¿Por qué? Porque tiene que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, creo que en este momento se impone usar ropa liviana, fácilmente lavable, por ejemplo, y que nos proteja la mayor parte de áreas del cuerpo, y además la obligatoriedad de tapabocas que cambia, por ejemplo, lo que tiene que ver con el rostro, cambia, me pasó hace poquito, yo no salgo mucho porque tengo limitaciones de toda clase para estar en la calle, aunque la calle me encanta, es mi mundo, por eso he hecho esta investigación, la carrera séptima es algo para mí, no sé, tan importante, creo que es mi quinta avenida y mucho más. sin embargo, estoy limitada ahora. Y hace poco, pues tuve que hacer un trámite de esos que tiene que hacer uno de vez en cuando. Salí y pasó una persona y me saludó, yo no supe quién era. ¿Por qué? Porque no le reconocí por el tapabocas. O sea, ahora uno va a reconocer a la gente por el tapabocas y eso va a ser un tema para la moda también. Bueno, muy bien, sí señora. Entonces, eso político es todo el tiempo, o sea, desde que nos levantamos a la mañana y construimos esa personalidad que vamos a representar en la vida social y en las comunicaciones ante los demás. Roland Barthes habla algo de eso en un ensayo de él que se llama Semiología y Urbanismo. O sea, está hablando de la estructura urbana. Pero cómo, digamos, todo este tema de la vestimenta y la moda también hace parte de ese urbanismo, y él dice vestirse para ir al encuentro del otro, o sea, una instancia de la comunicación. Eso me parece a mí, ese ensayo, para mí es como algo inspirador porque siempre me guío y nunca me olvido de eso, ir al encuentro del otro y eso. Y también yo creo, yo agrego otras cosas, como también ser como el otro, en el sentido de, por ejemplo, la ropa étnica, que la moda étnica es una manera de compenetrarnos de los demás, de ser como ellos, de entenderlos. Entonces, es algo maravilloso, todo lo complejo, la complejidad que hay y todas las expresiones de identidad y subjetividades que van impresas en esto que llamamos la vestimenta, y que realmente la vestimenta es pura comunicación. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no tenemos y que también son de fundamento político, nosotros no tenemos que preguntarle a las personas porque podemos interpretar en la manera como visten. Entonces, tú no le preguntas a la gente su edad, no le preguntas, ni siquiera les vas a preguntar posición social, no vas a hacer preguntas del tipo usted es pobre o rico, pero ya por la vestimenta sabes eso. Incluso la personalidad, muchas cosas van impresas, a qué grupos y élites de actuación pertenecen también. Claro que sí.
Así es, María Cristina. En ese orden de ideas, ¿qué piensa como de los fenómenos de apropiación cultural, que últimamente se han exacerbado un poco a medida que he visto que está en trend lo de usar trenzas, o por lo menos hay una tendencia también que se llama, bueno, que es como el smokey eye, pero te dejan los rasgos como más, se ve como asiático, ¿sí? Y han criticado mucho esa tendencia por este tema de apropiación cultural. ¿Qué piensa al respecto de eso y qué injerencia política tiene?
Bueno, yo creo que si uno sigue los estudios de la comunicación del siglo XX y sobre todo aquello que decía García Caclini de la hibridación, porque también la apropiación de la moda étnica también tiene algo de usurpación, hay que decirlo, también ingresamos a un terreno que no es de nosotros y a veces lo hacemos de manera legítima o a veces lo hacemos con hibridaciones o a veces lo hacemos incluso con transgresiones. Entonces, eso es una complejidad. Yo pienso que le predomina la libertad de la persona de ser como quiere ser. Creo que eso es lo más importante. Es una suerte de travestismo. La vestimenta siempre ha sido, no es que los travestidos son una cosa del contexto actual, siempre hubo travestismo. Y travestismo no es solamente disfrazarte del otro sexo. Travestismo es transformarte en otro, y la vestimenta contribuye con esa posibilidad de transformación. Cuando Humberto Eco habla de la ropa como prótesis y los accesorios también, o las gafas, ahora mismo son el modelo típico tuyo, estamos usando gafas, eso es porque tenemos alguna limitación que exige que usemos esa prótesis, que son extensivas porque contribuyen, pero también hay la prótesis que se llama intrusiva. Intrusiva es esa que transforma, modifica el cuerpo. Siempre ha habido en la moda femenina, por ejemplo, los corsés, los miriñaques, todos esos son intrusivos y lo que tiene que ver con cirugías plásticas, que Humberto en su clasificación de Cantino y Torrinco no lo coloca, pero que también. Entonces, eso es una política, ¿cómo quieres ser tú? Eso es definitivamente político. Naciste de una manera, pero quieres ser de otra. Quieres esa transformación y es propio de las personas, de los seres humanos, transformar, así transformar el medio ambiente, que eso tiene consecuencias no siempre buenas. Me recuerdo que hubo en los años 60 una tendencia que está vinculada al hipismo, por ejemplo, a no perforar ninguna parte del cuerpo. ¿Sí? A no perforar, o sea, esta perforación. Y luego viene, después de los 90, viene la posmodernidad, y entonces cuanto más perforado e intervenido estuviera el cuerpo, mucho mejor. O sea, se revierte totalmente la actitud. Eso tiene que ver con épocas y tiene que ver incluso con el gusto. Ahora, si el gusto es personal o masivo, yo creo que igual. Sí, hay toda esa complejidad que se da en esas transformaciones. Entonces, hay una tendencia, por ejemplo, la tendencia que hubo en los 90 al tatuaje, que creo que ahora está un poco más atemperada, ¿cierto? O tendencias a los piercing, que también se van modificando, ¿verdad? Porque el tatuaje, por ejemplo, en algún momento pasa a ser el tatuaje de henna borrable, ¿verdad? Que entonces es para determinado momento y no para que quede el cuerpo impreso, ¿no? Entonces, todo eso es complejo y también está la opción personal, ¿no? He conocido, por ejemplo, una jovencita colombiana, estudiosa, súper nerd, lo estudiosa, iba toda tatuada, ¿sí? Pero para una profesión totalmente, digamos, de la tradición que es la abogacía. Estudiante notable. Y uno veía y decía, pero a mí se me hace que estos tatuajes de esta joven, y muchísima además, parecía Rita Hayworth, con todo su pelo rojo y toda tatuada, pero su carrera va viento en popa. Entonces uno dice, estamos en una época, son contextos, cada personalidad pues escoge creativamente cómo quiere ser. Y eso me parece a mí que hace parte de libertades, que bueno, que quizás ni siquiera lo quiero poner en términos de lo que se entiende como libertad, sino esa creatividad de la persona, esa manera de inscribirse en la vida social.
Claro que sí, María Cristina. Por otro lado, creo que también uno de los retos de las mujeres en la política es poder ser nosotras mismas. Es decir, podemos ser inteligentes y también podemos usar vestido, pero es que últimamente, se ha adoptado como mucho esta vestimenta masculina para recalcar figuras de poder. ¿Nos quieres de pronto hablar un poco de...?
Sí, de hecho, yo he estudiado en ese sentido esa masculinización del traje femenino para ingresar a los ámbitos tradicionales masculinos. Yo personalmente creo que va a tener que ser superada en algún momento. Fue una tendencia de los años 80, bueno, de antes. Como yo te dije, yo he estudiado la figura de Eva Perón, porque además de estar profundamente involucrada con las políticas, con el ascenso de la mujer a la vida política, eso ocurrió más o menos desde 1945 hasta 1952, el año de su muerte, y ella fue modificando. Cuando ella pues inicia ese, como, bueno, podemos llamarlo incluso ascenso social, lo había iniciado antes, lo había iniciado mucho antes de jovencita, pero lo había iniciado como actriz. Y como mujer se había propuesto no ser una mujer dominada, sino tener iniciativas, sobrevivir, emigró, o sea, de un pueblo a Buenos Aires, y para sobrevivir en ese ámbito, pues decide hacerse actriz, y logra, o sea, a pesar de que se le ha negado en algunas biografías eso, logra ser actriz, y no es cualquier cosa para una jovencita. Y luego va ingresando al ámbito por la misma vía de las reivindicaciones, de la actividad que ella realizaba, empieza a ingresar a ese ámbito político hasta que conoce a Juan Domingo Perón, que estaba más o menos en la misma evolución hacia la política, tenía más formación porque tenía carrera militar, ella no tenía, sino que se formó, digamos, yo creo que se formó en los medios, realmente se formó en los medios, y luego, se casaron y ella, cuando él gana la elección, la primera presidencia, ella es la primera dama, y va ya vestida como una actriz, glamurosa, espectacular, era muy joven y bellísima, en toda su presentación, y tenía gusto, le gustaba, como nos gustan la mayoría de las mujeres, vamos a decirlo, le gustaban los trapos, a todas, yo creo, a mí también me gustan los trapos, bien puestos mejor, a veces no te quedan tan bien puestos, a veces te quedan mejor puestos, pero bien puestos mejor, y ella, pues, la empiezan a vestir, dado que tenía un cuerpo como para modelo también, porque hay que decir, eso estaba favorecida en ese aspecto, por la naturaleza misma, y la vistió Christian Dior, por ejemplo, y el vestido que usó de Dior es una cosa, hoy día es una fotografía espectacular. Pero luego viene esa transformación, donde ella ya deja de ser solamente la primera dama y empieza a ser una compañera política que va a hacer acción social, actuación política, lo de la mujer también, la ley Evita, que es la ley para el voto femenino, que promueve ella. Y entonces cambia su traje, ese glamuroso, lleno de color, de volumen, que de acuerdo a la moda de la época, cambia por un traje sastre muy masculinizado, con falda. Tú hablaste de Melania Trump. Melania Trump está usando pantalones, que eso no fue ni siquiera las grandes íconos que tuvo la política en la moda, como la esposa de Kennedy, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era el nombre de ella? Se me olvidó ahora. Que bueno, pero ella usaba vestido.
Sí.
Un vestido muy hermoso. Se me olvidó el nombre de la esposa de Kennedy. Qué pena. Pero tenía muy definida su moda, y colores claros, era renovadora para la época también, ¿no? Falda más bien corta, vestido recto, muy, muy sencillo también a la vez. Pero Eva Perón es la chaqueta muy, muy masculina, casi militar, de doble botonadura, igualita. Yo tengo en un trabajo, presentación que hice como parte de la investigación, esa doble hilera de botones, que es una chaqueta militar. Tengo la fotografía de la chaqueta inspirada, hecha para ella por diseñadores. Ella tuvo diseñadores argentinos, otro tipo de diseñadores y asesores. Entonces, es un traje muy masculino. Lo va a usar muy parecido, no igual. Contradictoriamente, Margaret Thatcher en los años 80 usa el mismo traje, tipo de traje masculinizado. Y aunque poco se ha hablado de ella, Golda Meir también utilizó, pero eran trajes que era masculina la chaqueta y mantenía la falda. Entonces, pero ya hay una tendencia que ese traje masculinizado, que bueno, que en la calle, yo creo que las mujeres para ir a sus trabajos hace rato que utilizan pantalón, porque ya el pantalón había sido puesto en la agenda de la moda femenina del siglo XX, bueno, desde la industria y desde el diseño, por Coco Chanel, que también es una figura recontra política, por decirlo, no es solamente política. Coco Chanel no estuvo como Eva Perón en las estructuras de un gobierno, pero sí tenía toda relación con gente de la política total y los vestía. Y la vestían a ella también, de paso, ¿no? Hay que decirlo, porque también su propia indumentaria, pues, estaba toda cargada de esos sentidos políticos. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el ascenso y de las clases sociales, trabajadoras, que se ven ya en papeles mucho más importantes en la vida social. Claro, tal vez no estén totalmente reconocidos todavía, pero sí, la vestimenta pues indica que sí.
Así es, María Cristina. Dentro de otros ejemplos, mencionabas la parte de Melania Trump. Ella ha sido muy controversial últimamente por su vestimenta. Uno de los casos más icónicos fue este de los refugiados, cuando fue con una chaqueta que dice como la verdad no me importa, y fue un mensaje realmente fuerte dentro de
bueno, dentro de... yo personalmente no le tengo simpatía a Melania Trump, ninguna. ¿Sí? Creo que se inscribe dentro de la estructura de mujer dominada, totalmente dominada, y que se haya puesto esa vestimenta me resulta hasta chocante. Creo que es un disfraz que no le queda. Mejor hubiera ido con los pantaloncitos elefante que usa siempre y los taconcitos aguja, hubiera sido más sincero de su parte. Sí, realmente esa vestimenta, claro, la moda es performativa. Se ha dicho, las palabras son performativas porque te cambian las actitudes en la vida, ¿sí? Pero todo signo es performativo. Entonces, la vestimenta es performativa y por eso ella la pone, hay un asesor detrás de eso. O sea, las personas del poder, o cercanas al poder, o dominadas también por el poder, pues utilizan este tipo de estrategias, pero yo te digo la verdad, a mí la pobrecita Melanie no me convence nada. O sea, no está dentro de mis figuras más atractivas, pero claro, eso es dar lugar a una mirada crítica sobre ese asunto. Ella mezcló de otras primeras damas anteriores, la señora Kennedy, creo yo que, pero a mí me parece que fue mucho más brillante en su propuesta de vestimenta la señora anterior, la primera dama anterior, ¿cómo se llama? Michelle Obama, que introdujo todo el tema del color y volvió al glamour sin ningún problema y con total sinceridad. Entonces, yo creo que... pues entonces Melanie a mí personalmente no me produce nada, o sea, me parece un disfraz, claramente un disfraz, y no trasluce ninguna, nada auténtico de ella. Ella es una inmigrante que llegó como todos los inmigrantes a defenderse como pudiera. Entonces, pues no sé.
Bueno, María Cristina, por otro lado, había visto que había realizado un estudio sobre el uso de las gargantillas. Me gustaría saber y que le contara también a nuestros oyentes cuál es la importancia de la gargantilla y, más allá de eso, cuál es la historia de la gargantilla.
Bueno, ese fue un trabajo de los accesorios que vino. A resultado del primer grupo me hicieron ver que los accesorios son importantísimos para el estudio de la moda, y en una segunda etapa que se denominó del mismo estudio, vida, moda y convivencia, en ese momento pues quedó un estudiante con ese tema, la estudiante Ibis Aguilera, y pues se hizo todo el proceso de investigación, trabajo de campo, y averiguó todo. Creo que todo lo que se podía saber sobre la gargantilla en el momento que se estaba investigando, ahí trasladamos un poco el espacio de investigación, se hizo en un recorrido de Bogotá que iniciaba en la estación Las Aguas, se hacía hasta el Chorro de Quevedo. Entonces, claro, complementado también con el pasillo de la Universidad Minuto de Dios, donde se veían altísimas gargantillas, y bueno, fue una etapa sumamente interesante. La gargantilla tiene un origen social, en el sentido de que fue una marca y una especie de estigma que se ponía a mujeres señaladas. Entonces, era una cinta roja. Luego, claro, por esa misma razón, la gargantilla tiene un fundamento político. E incluso yo creo que el uso actual de la gargantilla, que privilegia la parte estética, porque pues en ciertos cuellos luce fantástica y hay distintas clases de muchísima variedad, porque tiene que ver con el collar, Y hay que tener en cuenta que probablemente estos accesorios que estamos hablando estuvieron, hicieron parte de la indumentaria humana desde antes de la propia la existencia de ropa. ¿Por qué? Porque se sabe por hallazgos arqueológicos, se sabe que se usaban collares cuando todavía no se podía tener una vestimenta claramente definida, sino que se usaban, por ejemplo, pieles de animales o fibras vegetales como para más o menos proteger partes del cuerpo más vulnerables o vulnerables y del clima y de toda clase de porque eso de la vestimenta tiene que ver con la vulnerabilidad que tiene el cuerpo de nosotros, nuestra piel, por eso la ropa es prótesis, nuestra piel no es muy, no es como la de la tortuga, hay que decirlo, entonces no tenemos esa clase de coraza y por lo tanto hay que protegerse. Pero los collares y la pintura corporal, o sea, el maquillaje, son más antiguos probablemente que la misma ropa. Entonces, la gargantilla viene de un origen muy, muy ancestral, hay que decirlo. Pero sin embargo, estuvo en un periodo de moda y creo que se mantiene también, porque es un collar más sencillo, a las muchachas jóvenes, y bueno, también la usan los hombres, hay que decirlo, a pesar de que el origen es femenino. No te oigo. No sé qué pasó.
Sí, de hecho la gargantilla pues tiene un origen ancestral, igual que el maquillaje, pero yo también había escuchado algo sobre la orca, que tenía que ver
eso. Claro, pero yo lo que he leído de la parte histórica era que, por ejemplo, las prostitutas o las presas eran las que usaban la gargantilla. Que indicara el lugar donde guillotinar a la gente es posible. Muchas mujeres, incluso notables, de la aristocracia, también fueron guillotinadas. Está el caso de las inglesas, Ana Bolena, que también usaba gargantilla, creo que por ahí hay una imagen de ella que la muestra. Usando gargantilla, María Estuardo, etcétera, etcétera. O sea, esta, no sé, María Antonieta, no tengo la evidencia de eso, pero es posible que se usara también para indicar el lugar de donde se hacía el corte, bueno, no solo por guillotina, también era con hachazo, o sea, las maneras de sacrificio, de sacrificar y de castigo que ha tenido la humanidad, pues no sé dónde se piensa pagar. Porque eso ha sido la barbarie más absoluta, ese tipo de ejecuciones, que realmente las ejecuciones llevaban público y muchas veces estaba ejecutando de manera injusta y contra la ley divina, hay que decirlo. Entonces, fíjate, esto de que estamos hablando de la política y de qué puede dar lugar a un uso que a veces lo hacemos sin pensar de manera inconsciente, pero que tiene un origen fundamentalmente político y de repente inconscientemente la razón por la cual se siguen esos usos es esa misma. Porque hay que decir que la gargantilla que se ha usado en los últimos tiempos es prácticamente hecha por artesanos, no está hecha por orfebres, no está hecha por los grandes, orífices de la joyería, por ejemplo, que eso tiene que ver con poder y poder y más poder, sino que ha sido hecho por otros sectores que también proponen estéticas, y en este caso que para la presentación personal, ¿no? Han elaborado gargantillas muy creativas y hermosísimas, hay que decirlo. Sí, señora.
Así es, María Cristina. Por otro lado, he visto que uno de los factores que influyen mucho en el discurso político es la parte de identificación a partir de la vestimenta. Entonces, cuando políticos se van a hacer trabajo de campo por el estilo, tratan de imitar la vestimenta de los campesinos o incluso, tratan como de dejar el traje atrás e identificarse como más con el pueblo para lograr como un fin. ¿Puede explicar un poco más a fondo cómo funciona este tipo de herramientas para lograr permear como la opinión pública?
Bueno, claro, eso digo que tiene un lado de legítimo, en el sentido que es una manera de ser y de estar con el otro, de compenetrarse con él, decirle yo soy tu igual, Pero al mismo tiempo también es manipulación y puede ser incluso eso que hablamos de que la moda también es performativa, puede ser performativo en el sentido de que conquisto tu adhesión, tu simpatía por igualarme, pero después probablemente me olvido de ti y no te tomo tan en cuenta. Entonces voy a la reunión política de alto turmeque, como se dice aquí ese adjetivo, y me voy vestido de smoking. Entonces yo creo que esa autenticidad no la veo tan clara ahí. Entonces puede ser, por un lado, tiene esa parte legítima de querer ser con el otro, de compenetrarse, ser parte, por ejemplo, los que se visten con la guayabera, o se viste con el traje cafetero, políticos, ¿no?, que se ven acá en Colombia para no salir, o suponete que está en la Argentina, y se pone, bueno, ya menos frecuente, creo, se pone traje de gaucho, o traje de típico, por decirlo así. Eso tiene que ver también con los usos étnicos y es una manera de decir soy parte de esto, pero también puede ser manipulación de masas y ahí sí esa parte legítima quizás se dibuja bastante. A veces yo creo que si uno le gusta estar de Armani, vaya a todas partes de Armani y póngase igual. Eva Perón tenía, pues vuelvo a citarla porque la he estudiado, ¿sí? Ella decía, yo me presento vestida como una reina, pero me presento para mis... Ella le llamaba con un adjetivo que a mí no me gusta mucho tampoco, pero en esa época él le decía mis grasitas, también descamisados, que era una palabra que venía de todos los movimientos políticos que hubo en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Pero les decía, lo usaba de manera adjetiva, pero igual puede ser peyorativo eso de grasitas, pero ella se vestía como reina para estar con ellos. Creo que eso es más auténtico realmente... decir, bueno, yo me he visto como usted, entonces lo que yo llamo la moda pobre, ¿no? La moda pobre en época de aporofobia se me causa cierta preocupación porque digo, ¿se estará pensando bien sobre la situación de desigualdad y que no todos tienen acceso al bienestar? ¿O se estará pensando en manipular a esa gente, que no es lo mismo? ¿Sí? Entonces, pues sí, yo cuestiono un poco y no estoy muy de acuerdo del todo, totalmente no me convence, salvo que esa persona tenga el mismo origen, que a veces pasa, sí, que viene de ahí y pues hace un ascenso y luego vuelve con lo suyo, como decir, en ese caso sería más auténtico.
Claro que sí, María Cristina. ¿Y qué piensa también de, bueno, de la alcaldesa Claudia López?
Ella es fantástica. Me encanta su moda masculina, quiero decirlo. Yo la tengo en el libro de moda, la tengo ahí con su pañuelo, porque realmente ese pañuelito, si usted vio, es como un poco como las que han ido imponiendo usos, la propia, y ella no ha modificado su atuendo. Ese atuendo de alcaldesa lo tenía de antes. Y creo que es ropa política, porque eso sí, probablemente cuando empezó a actuar en la política, es probable que se comenzara, no sé cómo se vestiría antes, se comenzara a vestirse así. No es tan elegante, pero tampoco deja de serlo. O sea, tiene un estilo, es fiel a sí misma. Entonces, a mí me parece que ella sí es auténtica. O sea, no se disfraza de los otros, se disfraza de ella misma. Y ese pañuelito me parece genial porque es una especie de corbata, pero no es corbata. Entonces ella hace esa síntesis femenino-masculino, soy una mujer de acción, actúo, pero no dejo de ser también la figura femenina que debo ser. Entonces ella a mí, realmente, pues en esa parte de la presentación en la vida pública, me parece a mí que es chévere, me parece. Yo, puede que hay gente que la deteste, pero no sé, yo pues por el lado del feminismo me parece que tiene un lenguaje coherente en su presentación y no sigue estrictamente la moda, pero tampoco se aleja de ella, porque la moda dentro de esos parámetros ahora.
Bueno, ya contabas un poco, muchas gracias por esa respuesta tan completa. Y por otro lado, quería preguntarte acerca de la moda pobre, porque no me queda muy, muy claro el concepto.
No, es un adjetivo que yo he inventado. La moda pobre es esa de ropa rota, rasgada, ¿cierto? Y tú eres millonario.
Ya entiendo.
El vestido con los remientos de Condorito y tú, pues, tener un Audi, por decir así, para transportarte y no ir en Transmilenio. Entonces, eso sí, no, a mí ese tipo de moda, no, claro, que también el pantalón rasgado es sensual a los jóvenes, le muestran pedazo de piel, por lo tanto, aquello es súper bombón sexy. Entonces, Sí, claro, que tiene, muchos deben optar por ese tipo de vestimenta, por, incluso el jean, que era una ropa de trabajo, se transforma en, una, en quizá el pantalón más sexy en el siglo XX y usado por todo el mundo, ¿no? No solamente porque se usó también antes de usarse rasgado, se usó muy ajustado, que, bueno, que realmente también muchas veces transgredía el buen gusto, ¿eh? No, muchas veces la ropa transgrede el buen gusto, ¿eh? Hay gente que por seguir la moda se vuelve ridícula también.
Es algo que yo creo que se ha exacerbado un poco ahorita con el streetwear. Muchas personas han estado como optando a esos estilos callejeros, pero pues ya no solamente es callejero, sino que se raya con lo que tú decías. Entonces la camisa está totalmente rota, trozada, y es algo que se ha vuelto un poco más común últimamente.
No, yo hay una cosa que yo rescato. O sea, ir, por ejemplo, por el tema ecológico, porque, a ver, usar hoy el vestido y tirarlo la semana que viene porque ya no está de moda ecológicamente. Y fuera de eso, hay que ver también el daño cuando está la industria elaborando todo eso, porque hay que ver todo lo que pasa a partir de la revolución industrial. O sea, el primer aparato de desarrollo industrial fueron los telares. Por primera vez la humanidad tiene mucha tela para confeccionar vestido, porque antes había que cortarle la lana a la oveja, hilarla, teñirla, y eso duraba hasta varios años, ¿cierto? Y después tejerlo y confeccionar todo el vestido completo. Pero con los telares se va a disponer de mucha más tela, pero va a haber mucho sacrificio de los obreros y obreras, sobre todo obreras, en aras de ese trabajo, con salarios muy mal pagos y horarios. Pues terribles para el trabajo, malos salarios, en fin, hasta el sacrificio de las famosas obreras que dan lugar a la recordación del 8 de marzo, Día de la Mujer, que fue pues, malentendido, me parece, en la actualidad, porque se trata de una celebración de la feminidad y no fue eso el origen, porque tuvo que ver con un sacrificio de unas trabajadoras, creo que eran planchadoras, ¿no? Bueno, entonces, de la industria del vestido. Entonces, todo daño social, daño ecológico, la industria del vestido, todo el que quiera. Entonces, por ejemplo, el caso de estas almacenes y bodegas que venden ropa de segunda, uno mismo cuando deja de usar un vestido, tenerlo un tiempo por ahí guardado y volverlo a usar, bueno, también por razones ahora de salud y todo podría ser, pero no andar haciendo tantos cambios, ni ser tan consumista porque realmente eso va vinculado a problemas de toda clase que debieran de alguna manera mejorarse. Eso no significa que uno no siga disfrutando de este asunto de la vestimenta y y de la moda, que la moda es una industria, que es una propuesta, al mismo tiempo es una propuesta estética y que yo creo que de todas maneras lo afortunado en eso es que aunque la moda es una propuesta y regula y controla, de todas maneras, las personas también ejercen su creatividad en ella. Entonces, eso es lo que a mí me parece más interesante. Cuando nosotros hicimos las primeras encuestas con el primer grupo que iniciamos a trabajar, me acuerdo que nosotros esperábamos resultados en la encuesta, tener conceptos, recibir conceptos como elegancia. En lugar suyo salió como principal concepto sobre lo que era la vestimenta y la moda de las personas entrevistadas, que eran gente bastante joven, hay que decirlo, porque en su mayoría fueron universitarios, el primer concepto más importante, la comodidad. Y todos declaraban no ir a, no ser, no darle importancia a la moda. Sin embargo, cuando uno hacía el análisis de lo que llevaban puestos, perfectamente estaban siguiendo la moda. Eso es una contradicción normal que ocurra.
Es normal encontrar este tipo de contradicciones, sobre todo como en estos ámbitos, pero yo quería preguntarle más, hablando como de la propuesta estética que estaba mencionando, ¿cómo se han perpetuado estos imaginarios del cómo debe verse y qué debe hacer una primera dama, como mujer accesorio? Que siempre su cuerpo está como, su cuerpo y su performance en sí siempre está expuesto a debate público, como en el caso pues de la primera dama colombiana, María Juliana Ruiz.
Bueno, ella fue criticada por un vestido, pero a mí me pareció genial el vestido, te digo. Porque transgredía todo o sea, era su como auténtica, porque me pongo este vestido porque es el que a mí me gusta, puede que a ustedes no les gusta, pero a mí sí me gusta. Entonces, eso a mí me pareció genial. Luego no vi más vestidos de ella. Y bueno, y era un vestido que realmente, bueno, para los que nos volvemos a veces un poco esteticistas, era hacerle un cambio, nada más, y era un vestido genial. O sea, la chaqueta era muy bonita por separado, ¿no? No combinaba bien con el vestido, no combinaba el color, pero a mí me parece que ella estuvo genial y tiene derecho a vestirse como primera dama. Estaba demostrando que ella no era cualquier primera dama, que también tenía su personalidad al lado de su esposo y que su esposo además no intervenía para nada con su gusto y le daba libertad a su esposa. Yo pues hice esa interpretación que no fue la generalizada. Que se pusieron furiosos, dijeron que había estado mal vestida, pero yo no sé, la verdad, creo que ella es una mujer, me parece que de porte elegante, me pareció incluso por ese vestido. Entonces yo prefiero hacerle un elogio y no criticarla. Yo creo que las mujeres tienen derecho a vestirse como ellas creen que deben vestirse y presentarse en público.
Eso es totalmente cierto, y lo decía más por el lado de que también se ve que pues esos imaginarios de cómo se debe ver a alguien sí están muy, pues muy perpetuados de cierta forma y también van por índices hegemónicos. Entonces es como, la comparaban mucho con Melania, que fue como el día que se iban a ver, y pues obviamente ella no es alta, ni es delgada, ni es caucásica, o muchas otras cosas. Entonces también esos juegos como de poder están pues intrínsecamente relacionados con ese factor político.
Bueno, yo creo que a Melania le gusta representar una especie de valquiria, ¿no? Por algunos vestidos que le he visto, ¿sí? Yo no la considero ni elegante, debe ser porque no le tengo simpatía, debe ser por las políticas que van ahí, que uno puede relacionar. Ella no tiene nada que ver con esas políticas, pero ella también podía transgredirlas, y yo creo que ella. Otras señoras que fueron primeras damas, incluso en ese mismo escenario, fueron, por ejemplo, Eleanor Roosevelt, creo que era la esposa de Roosevelt, que estaba en silla de ruedas, bueno, no me acuerdo el nombre, Franklin Delano Roosevelt, ahora me acordé. Ella, pues ella usaba el traje y ella era de la que ese traje representaba que ella hacía un trabajo como primera dama y un verdadero trabajo social. Bueno, que fuera bueno. Eso es otra cosa, ¿sí? Que fuera bueno, eso, no estoy diciendo eso, pero me parece a mí que estaba más cerca de movimientos políticos que tienen que ver con los sectores trabajadores de la sociedad, ¿sí? La señora Obama quizá hubiera tenido mejores oportunidades. Un poco Hillary Clinton creo que tuvo eso de la mujer trabajadora, intelectual, que podía actuar en la política. Lamentablemente luego no pudo llegar a ser presidenta. Eso muestra los esquemas machistas que cierran el ingreso de las mujeres bueno, al gobierno, porque no es al poder tampoco. Yo creo que Obama no tenía el poder, creo que Trump tampoco lo tiene. Se debate por él todo lo que puede. Parece un mosquetero el hombre, ¿sí? Bueno, vamos a ver que eso es una cosa muy compleja y que no se puede mirar solamente por las apariencias, pero el tipo pues tiene una cantidad de cosas que nosotros los latinoamericanos no tenemos por qué compartirle. O sea, el menosprecio y la segregación de otras personas diciendo que son diferentes que él y que él es mejor y que hay unos que son mejores con él, eso es un mecanismo de odio que no puede ser, pues, y la ropa de su esposa no le lava los trapos sucios, hay que decirlo.
¿Cómo cree entonces pues la ropa o la vestimenta influye como en los imaginarios y de cierta forma se establece como una figura de poder? O sea, ¿por qué un acto tan simbólico como usar corbata recalca esa idea de superioridad de cierta forma?
Sí, la corbata ya ha sido usada, es fálica en su morfología, en su estructura. Uno no sabe para qué sirve un trapo colgado del cuello. Una representación fálica, es una representación de poder, va en la estructura masculina, por eso cuando las mujeres quieren decir, bueno, nosotras somos iguales, también se ponen corbata, ¿cierto? Y eso me parece a mí interesante y ha pasado, ya se ha dado varias veces. No me parece, y los rebeldes del siglo XX, con los hippies ni de fundas, como se dice, se ponían una corbata, ¿por qué? Porque transgredían ese traje un poco de, también el que usa corbata también es un dominado, porque muchas veces es un burócrata manejado por los sectores de, por el, y por el mismo poder, y tampoco está consciente y no tiene por qué estarlo, ¿sí? Entonces, también es un artificio incómodo, creo yo. Ahora, también es bonita la corbata, es una oportunidad para el diseño, para el color, para hacer combinaciones, y yo creo que la puede usar todo el mundo, pero también va en ciertos uniformes, los uniformes escolares también usan corbata, chicos y chicas, bueno, eso iguala un poco las cosas. Por lo tanto, digamos, la corbata ya es algo tradicional acerca de que representa un poder, representa cultura occidental urbana, en fin, cosas de esas. No sé si puede haber tenido un origen étnico, probablemente como casi todo, pero se pierde, digamos, por el uso que se le ha dado, sobre todo en el siglo XX. Entonces, pero claro, las feministas cuando deciden también usar la corbata, que también le dan un golpe a ese simbolismo fálico de la corbata, le dan un cierto golpe. Bueno, hay toda en la ropa, en lo que tiene que ver con estas estructuras que también son sociales, femenino, masculino, políticas también, pero por ejemplo, no solamente fálico, sino la feminidad, por ejemplo, los zapatos de tacón aguja, que también son fálicos, ¿no? Pero combinan las dos cosas. Eso hay una semióloga mexicana, Katia Mandoki, que ella pues ha hecho ese análisis muy interesante de los zapatos, que a veces casi no nos ponemos a mirar en ellos, pero, por ejemplo, el cine, hay ciertas películas donde la cámara se detiene en los zapatos rojos de la protagonista, ¿no? Una de las más recientes ha sido La forma del agua. Pero esos zapatos rojos tienen un muchísimo, muchísimo simbolismo de carácter sexual y también de poder y de dominación, por supuesto.
Bueno, María Cristina, y ya para concluir el programa, a mí me gustaría mucho que hicieras una invitación a tu semillero y nos explicaras qué es lo que hacen allí para que más estudiantes se animen a participar de estas alternativas educativas.
Bueno, muchísimas gracias por ese espacio para hacer esa invitación. El semillero se llama Sinecdo, que es una antigua figura retórica que define la parte del todo, y ahora estamos hablando de las partes, ¿no? Cuando hablamos, la corbata funciona como una parte de la masculinidad, los zapatos agujas como una parte de la feminidad, las faldas amplias como una parte del glamour, en fin, Sinecdo que se llama por esa, que es también muy visual, son figuras muy visuales, también hay que decirlo. Pero bueno, ese es el semillero, pero el objetivo que tuvo desde su creación, como dije, de 2015, ese semillero fue para inducir a los estudiantes a la investigación. Esa inducción es encarar la investigación desde una perspectiva etnográfica en el asunto de conocer los fenómenos sociales, sociales y de la comunicación directamente con la gente. No que lo que a mí me parece, no es lo que a mí me parece, es lo que podemos descubrir ahí con la propia gente. Por eso se usan mecanismos como la encuesta, como preguntarle a la gente, como los mismos aportes, mire, profe, ¿qué le parece esto? Bueno, me parece tal cosa, y mira, ¿por qué no miramos por aquí? Dicen ellos. Y todo eso me parece a mí que es de concepción etnográfica, y por ahí quizás se van a formar investigadores, va a haber gente que le va a quedar el gustito por la investigación, para que, pues, cuando enfoque, por ejemplo, el tema de la información de opinión pública, lo haga también con un fundamento investigativo, porque también está esa observación, una observación profunda, que mira no solamente lo que se ve por sobre nada en las evidencias, sino lo que está más allá de esa evidencia. Entonces, bueno, eso sería como mi invitación a los estudiantes, pues también eso va combinado con escritura, en fin, con análisis, con todo lo que una investigación implica, y puede, muchos de los estudiantes, o la mayoría de ellos, llegan a productos finales como ponencias, artículos, trabajos de grado.
Así es, muchísimas gracias María Cristina por participar en este espacio, fue de mucha ayuda, aclaraste muchas dudas durante esta charla y pues gracias.
De nada, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el espacio. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta. Un saludo para todos los que estén en contacto con este programa.
Bueno, y con esto culminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes por escucharnos y espero que nos sintonicen pronto aquí en El Puente en Casa o por Uniminuto Radio. También recuerden que nos pueden encontrar en las páginas de Facebook y en Instagram. Saludos para todos y buen día.
Gracias, Edwin.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.